La agencia británica Reuters destacó esta semana en un reportaje especial el proceso económico y político de Uruguay como un modelo de soluciones y éxitos. Los autores de la nota, Hilary Burke y Malena Castaldi, opinan que Uruguay debe tomarse en cuenta en el medio de una crisis económica mundial que no encuentra salidas claras. En su reporte, a propósito de lo que es Uruguay, hacen notar que dos agencias calificadoras de riesgo han mejorado la nota de la deuda soberana del país y recuerdan, por ejemplo, el proceso de negociación de la deuda que llevó adelante el equipo económico como un ejemplo para una Europa turbulenta que busca salidas. Esteban había sugerido el tema, pero Carlos Ramela está muy entusiasmado también.
Porque además, yo lo quiero leer en una perspectiva que no es solo la del gobierno. Porque algunas veces, sobre todo a mí me pasa porque últimamente viajo bastante, cada vez que vuelvo, en medio de los líos, leo los diarios, me enojo, me alegro, me da ganas de cumplir el gesto papal de arrodillarme y besar la tierra oriental. Y lo hago extensivo a todos los uruguayos. La verdad es que esos méritos, ayer escuché a más con generosidad la presentación del libro de Maggi, que así fue manejado el tema, esos méritos son méritos en primer lugar de toda la sociedad uruguaya. En este país hubo una crisis tremenda, nadie salió a gritar que se vayan todos, hubo soluciones políticas, institucionales, hubo seriedad, hubo confianza, cambiamos dos veces de gobierno de izquierda y sigue habiendo una línea, debatimos con cierto nivel y con cierta actitud. Yo creo que hay cosas que nos tendrían que dar una dimensión de la oportunidad única que tenemos. Y ayer en el libro de Maggi, la presentación, que estaba Pascale, que estaba Maggi, obviamente, y que estaba Story, la verdad es que lo que daba la idea es que los grandes momentos de la historia, lo que Maggi relató, es que en el momento del vallismo no había viento de cola. Las crisis en el mundo eran espantosas, pero lo más importante es que los uruguayos creían en sí mismos, que los uruguayos tenían una confianza tremenda. Y nosotros creo que lo que tenemos que asumir cuando salen estas cosas no es reducirlas al pequeño detalle, es darle la gran visión. Si nosotros nos tenemos confianza, si un país de 3.400.000 habitantes, que en la nota lo dice, le gana al fútbol a países con 190 millones, con 40 millones, lo dice.
Qué curioso.
Leo cómo es el comienzo del artículo. El comienzo, los primeros párrafos dicen: Uruguay, un país pequeño donde el presidente es un ex líder guerrillero cuya posesión más valiosa es un viejo Volkswagen modelo Escarabajo, apuesta a convertirse en el nuevo consentido entre los inversionistas globales. El país se encamina a recuperar el grado de inversión tras haber obtenido una mejora en sus calificaciones crediticias por parte de dos agencias en el último mes, mientras que la renegociación voluntaria de su deuda del año 2003 es citada como ejemplo para Europa sumida en una crisis. Proyectos como un complejo de unos 1.900 millones de dólares en una planta de celulosa han impulsado las inversiones a máximos récord, ampliando una economía que tradicionalmente se basaba en la agricultura. Y el país sudamericano, de solo 3.300.000 habitantes, ha ganado promoción internacional por recientes títulos futbolísticos, entre ellos el de campeón de la Copa América en julio, superando a rivales vecinos como Brasil y Argentina. Y la victoria no fue por casualidad. Estar ubicado entre las dos mayores economías sudamericanas es como ser un perro pequeño en una jauría de perros grandes. Ese perro pequeño tiene que ladrar más fuerte, tiene que alborotar más, tiene que hacerse más el malo que los grandes, porque si no, no existe, según palabras de Ignacio Tegui, presidente de la Cámara de la Construcción del Uruguay. Y agrega la nota, y corto acá: Uruguay exige respeto de sus vecinos, pero también lo gana en el exterior, donde se valorizan sus instituciones estables, bajos niveles de corrupción y el cumplimiento y respeto de las leyes que lo diferencian de muchos otros países latinoamericanos.
No, yo creo que estas son noticias muy saludables, que hay que aplaudir, que nos llenan un poco de orgullo a todos como uruguayos, y que, como decía Esteban, están más allá de los gobiernos de turno. Yo creo que hay cosas a marcar. Primero, que ese prestigio innegable que tiene Uruguay es un prestigio que viene de décadas, de hace mucho tiempo. Y fue fruto de un país, tenemos que recordarlo y decirlo, que fue ejemplo en muchas cosas, y sobre todo en un Estado que cumplía cabalmente con sus obligaciones fundamentales. Fue un país que, si se destaca y se destacó, fue porque su gente tenía un nivel universitario, por ejemplo, de primerísimo nivel, porque la educación pública formaba señores que salían a la vida con una capacitación y una conducta ejemplar.
Y señoras.
y señoras. Digo señores en el término mayúsculo de genérico. La palabra. Tenía un país que tenía una salud pública que era un faro en América Latina. Mi abuelo, el doctor Regules, que trabajaba en clínicas, disertaba por América a partir de su puesto en clínicas. Y bueno, toda esa realidad tenemos que ser muy conscientes y decir que la han sabido mantener los últimos gobiernos. Pero hoy, no por culpa de los últimos gobiernos, sino por un proceso muy largo, esa realidad está cambiando. Uruguay ya hoy no forma personas con nivel de excelencia, que apuesten a la perfección, al desarrollo, a la mejora. El Uruguay hoy está caminando por una cornisa peligrosa, tendiendo a la mediocridad, a la ineficiencia. Está claro que lo que permite esta realidad todavía hoy existe, pero está muy comprometido. Y sobre ese informe quiero hacer algunas apreciaciones que tampoco van en desmedro de los gobiernos actuales, pero ponen una nota de justicia en una realidad donde muchas veces se critica lo anterior y se valora lo actual. La piedra fundamental de ese informe es la negociación de la deuda del año 2003. Y señalan que Uruguay, a partir de eso, es un ejemplo para el mundo, que Europa debería hoy, de alguna manera, imitar. Recordemos que esa negociación de la deuda uruguaya fue duramente combatida por el Frente Amplio y que su futuro candidato a la presidencia, en ese momento, el doctor Vázquez, recorrió el mundo predicando el default. Y otra cosa que dice ese informe, cuando habla del gobierno de Vázquez y el gobierno de Mujica, lo dice, aunque no usa la palabra un poco con sorpresa, es que una de sus mayores virtudes fue continuar con las líneas económicas anteriores. Usa el término expresamente, siguieron con una política promercado, usa el término promercado que pocas veces lo he visto utilizar, o sea que lo dice expresamente Esteban, no lea los títulos, lee todo el artículo.
Y
entonces está señalando una realidad. Lo que permite que Uruguay sea hoy...
A ver, leo la frase textual a la que aludía Carlos. Aunque el gobierno cambió de ideología política después que una coalición de izquierda llegó al poder en el 2005, las políticas pro mercado se han mantenido vigentes.
Está clarísimo y está dicho con todas las letras.
Nada, sí,
pero usted dijo que no se había dicho y se
pero
dijo.
No,
espero que se rectifique.
No me rectifico.
Pero voy
no
a esto.
No quiere decir nada pro mercado. No. En ese cuadro, lo que dice es que se mantuvo una política...
Si dice algo, quiere decir algo o no, no está. Pero está algunos, dicho, está dicho.
Algunos comentarios.
Una cosa, Esteban, Antonio, para terminar. Creo que eso es muy importante y está atado con el primer tema que tú señalabas, porque si esa realidad hoy se puede escribir en ese informe, es porque Astori es el jefe del equipo económico. Esa es una realidad.
Pero cambió la política económica.
Decir yo escuchaba acá algunas cosas con las que no estoy de acuerdo. Se decía, por ejemplo, que aparentemente la presentación del libro de Maggi ayer, digo, por quien tengo mucho respeto naturalmente y me interesa mucho el libro, que el vallismo no tuvo viento de cola. Bueno, digo, en los años 50 teníamos un esquema parecido al actual, de bonanza económica, de vallismo en el gobierno, de triunfos futbolísticos. Esto lo señaló Talvi ayer, diciendo que la bonanza económica junto con los éxitos
Pepe,
deportivos crean un clima de que todo va bien. Yo creo que Este es un punto a señalar, digo, la coincidencia que se da, pero que no me digan que el vallismo operó en tiempos de crisis, por lo menos no este vallismo más reciente. Operó con un contexto externo muy favorable.
Pero Talvi alude a la época de posguerra, digamos, ¿no?
A la posguerra, un contexto muy favorable, igual que este, digo, no podemos ignorarlo. En el índice que traza Talvi, que lo va a explicar, como tú decís a continuación, pone que hay tres países que se destacan en el mundo hoy, que son Argentina, Brasil y Uruguay. ¿Y por qué se destacan? Bueno, porque son productores de materias primas. Y lo que antes era al revés, lo que se llamaba el deterioro de los términos del intercambio, es decir, que nuestras materias primas, la carne, el trigo, etcétera, etcétera, valían cada vez menos y la maquinaria y los productos tecnológicos del primer mundo valían cada vez más, ahora se ha invertido. Ahora resulta que lo que sigue aumentando, y es impresionante, digo, lo que vale hoy, lo que ha aumentado en esta última semana, el maíz, el trigo, la soja, el arroz, es impresionante, se está dando al revés, y esto permite que nosotros, Uruguay, al igual que Paraguay está creciendo al 14%. Digo, o sea que no aislemos el fenómeno uruguayo, no creamos que Uruguay es un grano en el mundo y es el único país que lo está haciendo. Yo celebro lo de Reuters, pero está pasando en la región.
Sí, aclaremos, ayer en su conferencia, el doctor Ernesto Talvi, director de Ceres, introdujo dos índices nuevos. Uno de ellos...
Exuberancia.
El que mencionaba recién Mercader, el índice de exuberancia económica. Vamos a tener dentro de un rato en la entrevista la explicación al respecto. Pero falta escuchar a Oenir.
Sí, yo me quedé pensando sobre el informe ese en varias cosas. Una es que en algunas cosas me parece que es un poco una tarjeta postal, si se comprara una tarjeta postal, ¿no? En algunas cosas. Por ejemplo, medir el éxito del país en función de las inversiones que vienen, sí, es una perspectiva, es una determinada perspectiva. Si miramos otros indicadores, la cosa no es tan feliz como se dice. Yo digo, si viniera una crisis económica, yo creo que las dos cosas que de alguna manera resisten o permiten capearla son la educación y la institucionalidad, la creación de institucionalidad. Y yo creo que en esas cosas es en las que el Uruguay no está poniendo la mira suficientemente, ¿no?
Muy bien.
De hecho, se crean una serie de... estamos en un momento de auge económico. Ahora, si eso se cortara, ¿qué pasaría? ¿Cuántas de las cosas que hoy más o menos tienen contento a mucha gente seguirían funcionando? Porque después desaparecen las inversiones, cuando desaparece el auge, desaparecen las inversiones, desaparece la plata fácil. Y lo que queda es la educación que la gente ha recibido, que le permite defenderse.
Y las instituciones.
Y en esos dos renglones estamos flojitos. Es donde me parece que
hay problema. Muy de acuerdo. Sí.
Yo comparto lo que dice Sartú.
Me faltó quizás preguntarle a qué alude con... que estamos flojitos en materia de instituciones, porque hay mucho debate en torno a ese tema, sí. ¿Cuál es el ángulo
tuyo? No quiero decir que haya una cuestión de violación de las instituciones, no estoy hablando de eso, estoy diciendo que enorme cantidad de proyectos y de cosas que se hacen por vías extrainstitucionales, se hacen por vía de programas, de proyectos, de esto, de lo otro.
Tema de actualidad estos días, justamente.
Permanentemente. Todo eso, el día que desaparece la plata o cambia el gobierno, desaparece. Y lo que queda, a ver, gran diferencia, nos guste o no nos guste con el gobierno de Valle, del viejo Valle, es que creó una institucionalidad, una forma de ser del Estado que después no pudo ser removida, que para bien o para mal, pero quedó.
¿Estás coincidiendo con el senador Juan Chirucci del Herrerismo Partido Nacional?
No sé, es posible, hay siempre cosas
que uno coincide. En estos días, cuando se debatía en la Cámara Alta el proyecto del Plan Juntos, dijo... Se acabó el abecedario de las excepciones a la licitación pública. Efectivamente es así. Se estaba aprobando un artículo que establecía la excepción Z al numeral tercero del artículo 33 del TOCAF. O sea, excepciones que permiten que la unidad encargada del plan adquiera bienes o contrate servicios sin licitación.
Que es todo un tema ese.
Y entonces vino luego la enumeración. Bueno, hay una nota en búsqueda hoy que... detalla cuáles son todas estas excepciones, cuáles son todas las instituciones que se han ido creando en los últimos años que justamente bypasean, utilizando un neologismo horrible,
se está exagerando,
bypasean ese tipo de controles, ¿no?
Sí. No, quería marcar una cosa y ahora se me agrega otra con esta lectura que Emiliano hace. La primera es que el informe, que es muy sustancioso y que hay que leerlo en detalle, no todos son rosas, porque termina en sus últimos párrafos señalando que a pesar de ese clima estupendo y la inversión y del crecimiento, Uruguay no usa la palabra que está por colapsar, pero dice que tiene una enorme carencia de infraestructura, que tiene un deterioro muy grande en la salud, en la educación, o sea, señala una cantidad de cosas que son de alguna manera contradictorias con ese clima de inversión y con ese crecimiento y que todos acá la hemos conversado y la sufrimos, lo que está señalando aspectos de gestión que hay que corroborar. Pero sobre eso que acaba de leer Emiliano, eso es muy importante y merece una autocrítica general de todos los que hemos estado vinculados a los gobiernos, porque es una realidad que no es de ahora, ahora se ha incentivado, pero viene de antes. ¿Y qué ha pasado? En la incapacidad permanente de los gobiernos de turno en reformar al Estado, porque nadie lo ha podido reformar. Como el Estado, cuando tiene que actuar en una tarea comercial o industrial, es un elefante dentro de un bazar, se termina creando estos mecanismos indirectos para que algo pueda funcionar. O sea, esto es una enfermedad, esto es un error, esto es una derivación negativa. Pero esto es consecuencia de que no se puede hacer lo que se debe hacer, que es reformar el Estado y permitir que
habría que explicar de qué estamos hablando, Carlos. Digo, nosotros sabemos, pero creo que el oyente no sabe de qué estamos hablando. El proceso de licitaciones en Uruguay es un proceso pesado, farragoso, que tiene una cantidad enorme de requisitos. Hay un proyecto de ley ahora que lo que está tratando es de simplificar esos requisitos, eliminando muchos de ellos, lo que ha generado las críticas y las protestas, porque se dice, bueno, pero ahora las licitaciones van a ser muy fáciles, sí, pero, no hay garantías, etcétera, etcétera. O sea, que
no, pero quizás, esta no es cosa.
estamos yendo de un lado para el otro, pero digo, lo aclaro porque pero, me parece pero
esto, no, y, no, y el no, debate este esto... venía a propósito concretamente del proyecto de ley que crea el Plan Juntos, sí, que queda ubicado en la órbita de la presidencia de la República.
Pero el tema no se limita al tema licitaciones, no, porque no, esa crítica de Cirucci no está referida a la ley que puede venir sobre licitaciones, sino a la creación permanente de organismos.
En este caso,
me acuerdo en la época nuestra, que fue Duxa, después vinieron otros y otros y otros.
Es impresionante.
Que son organismos que se crean en forma paralela
para suplir el mal funcionamiento.
El mal funcionamiento del Estado.
Como las personas públicas. Carlos, no es una onda de estos gobiernos frente amplistas.
En el gobierno del doctor Valle se creó Duxa, por ejemplo.
Las no estatales, que hay una cantidad.
Viene de antes, pero es notorio que ha habido un aceleramiento.
Sí, sin duda.
Desde
sin
el
duda.
Gobierno Vázquez en adelante.
Y una cantidad de planes y proyectos específicos para. Concretamente, ¿no? Por ejemplo, no logro hacer funcionar el sistema de enseñanza porque entonces
hago el salival por fuera.
Creo una cosa por el costado que claro. Ayuda a los alumnos carenciados.
Pero
creo
no solo por las licitaciones, está el tema laboral, el personal, que entra en derecho privado.
Yo un poco lo que quería decir en su momento es que si yo creo ANCAP, estoy estableciendo la posibilidad de marcar políticas en materia de energía, de alcoholes. En definitiva, hay una ley que crea esa institución existe, tiene sus funcionarios, tiene sus tareas. Eso tiende a sobrevivir a los cambios de gobierno y tiende a funcionar aún en situaciones de crisis. Ahora, todos esos proyectos creados en base a una plata y una contratación de un ONG, desaparecen cuando cambia el gobierno, ¿no? Y ni que hablar si falta dinero.
Nos fuimos yendo quizás del tema central. Perdón. Vamos al...
Volvamos.
No, voy a volver, aunque voy a hacer una referencia a eso. Lo hemos discutido muchas veces en la tertulia. Lo que sigue pendiente, y yo creo que nosotros todos lo hemos asumido, es un problema de toda la sociedad también, es el tema de la reforma del Estado. Y es cierto que cada vez que topamos contra un frente duro del Estado... Lo que queda para los gobiernos, o lo que hacen los gobiernos, es buscar una salida secundaria. Porque la reforma de fondo del Estado todavía está pendiente. Sí. Entonces, eso no hay duda. Ahora, volvamos a lo primero, a lo cómo nos ven, porque junto a eso hay después un informe de hoy, de la Getulio Vargas, también muy positivo sobre Uruguay.
Voy a recordar la noticia para los oyentes que no la escucharon temprano. Resulta que... A ver, ¿dónde está? Uruguay tiene el mejor clima económico de la región, según el indicador correspondiente al trimestre cerrado en julio que elaboran la Fundación Getulio Vargas de Brasil y el Instituto de Investigación Económica de Alemania. De esa forma, Uruguay se posicionó con 7,5 puntos por arriba de Colombia, que tiene 7,4, Chile, que aparece con 7,2, y Paraguay 6,7, que fueron los otros con posiciones destacadas en ese periodo. Esto lo dice la reseña de La Diaria esta mañana.
Creo que hay coincidencias, que hay publicaciones. Y yo, como todo, a todo se le puede sacar astilla. Yo, además, la tertulia es para eso, a todo se le puede sacar astilla. Yo pensaba que se podía tomar un tema y tratarlo desde el ángulo de lo que implica como historia en su complejidad, como tradición, como identidad y como un cambio. Yo creo que el cambio más importante que hemos tenido los uruguayos es ya nadie en este país se hace la pregunta si somos viables. Todo lo que se puede decir, que la educación, lo hemos discutido, yo no le voy a agregar nada, estamos desconformes, ¿no? Pero no es cierto que si se vale, porque el problema es que nosotros somos uno de los 5 países que en el 2008 no crecimos, y eso es en todos lados. Y esos elementos no son solo los gobiernos, es una acción que una parte es de la política económica, pero otra es un gran cambio cultural. Que es lo que ayer se discutió y me impactó en el libro de Maggi, que lo empecé a leer, y en las presentaciones. Las teorías económicas están hechas por hombres, influidos por elementos culturales. Y lo que ha cambiado, y lo que está cambiando en Uruguay, es ese impacto cultural, que tiene algunos frenos, el principal, el freno del Estado uruguayo.
Yo,